Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Murcia.
¡Qué hermosa eres! Aquí concluye la octava etapa de la edición número 70, la del 80 aniversario de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 182 kilómetros y medio que nació a la 1 y 19 minutos en
Puebla de Don Fadrique, en Granada.
En la provincia de Granada, en el kilómetro 26. De los 189 ciclistas, 5 saltaron de la disciplina del pelotón y conformaron la que de momento es la fuga del día. Aunque poco futuro tiene, parece. Hay un español, otra vez un Caja Rural Seguros RGA. En esta ocasión, Ángel Madrazo, el hombre que sabe imitar mejor que nadie el sonido de un Fórmula 1 siempre que no sea el de Fernando Alonso. Además, el belga del Etis Quick Step Ilio Case, el italiano del Lampre Merida Mattia Cattaneo, el norteamericano del Canon del Garmin Alex House, el francés del Eurocar Jimmy Gauvin y el belga del Lotto NL Jumbo Tom Van Ansbroek. Llegaron a tener una ventaja de 4 minutos y 52 segundos con respecto al pelotón. Y ahora, cuando estamos a punto de entrar dentro de los últimos 50 kilómetros de jornada, que incluyen un doble paso por la cresta del gallo, que casi es más peligroso bajarlo que duro subirlo, es de 2 minutos y medio. 2:31 pasa Radio Vuelta ahora mismo de ventaja para los 6 hombres que forman la punta de lanza de esta octava de feria de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa que vamos a terminar de contar ya dentro de la sintonía del tiempo de juego con Paco, con Pepe y con Manolo Lama, y que ahora empezamos a desgranar, a describir y a contar con esa pasión que solo ponemos en COPE con este pedazo de equipo. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Doble paso por la cresta del gallo, que es un puerto bastante selectivo. Quizá pase Degenkolb, quizá pase Peter Sagan, pero es un puerto que se puede hacer muy duro, y más teniendo en cuenta el desgaste de jornadas anteriores y el desgaste del calor que también está acompañando hoy a los ciclistas en la provincia de Murcia.
Pues como muy bien dices tú, es un puerto que realmente tiene dureza como para hacer daño y para dejar a gente rápida, como puede ser Degenkolb. Sagan ya esté, yo creo que sí que puede pasar este tipo de puertos, pero va a depender un poquito de que la gente que tenga gente rápida de alguna manera que suba bien, como puede ser el caso de Alejandro Valverde y de hombres similares de características, que haga la subida muy dura. De todas formas, que coincido completamente contigo que realmente la peligrosidad o dureza de este puerto, de esta cresta del gallo, es el descenso, donde ya vimos hace algunos años que se decidió más bajando que subiendo.
Repunta ligeramente la ventaja de los 5 o 6 hombres. Estoy diciendo que son 5. Los 6 hombres, cabeza de carrera, Ángel Madrazo, Caja Rural Seguros RGA España, Ilio Case, Itex Quick Step Bélgica, Mattia Cattaneo, Lampre Merida Italia, Alex House, Canon del Garmin Estados Unidos, Jimmy Gulben, Eurocar Francia, Tom Van Ansbroek, Lotto NL Jumbo Bélgica. Nueva referencia esta vez por el GPS de Televisión Española, por debajo de los 2 minutos, 1:55 para 55 kilómetros. Digo yo, Luis Pasamontes, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Que al pelotón les interesa levantar un poquito el pie, dejarles por delante un rato más, ¿no?
Sí, la verdad que les interesa que coja un poco más de ventaja, porque en todo momento se está demostrando que los llevan controlados los hombres de Tom Dumoulin, también los hombres de Peter Sagan, los que comandan el grupo, y hay que levantar sobre todo pues para que en esos pasos por la cresta del gallo no haya otros corredores que se animen y revoloten demasiado la hegemonía del pelotón.
Parece que el Tinko Saxo de Peter Sagan y el Giant Alpecin de Tom Dumoulin, efectivamente, y también de John Degenkolb, quieren acordar que entre ellos dos se juega el triunfo de etapa y que no haya más invitados de última hora, más jóvenes meritorios que quieran acudir al triunfo de etapa, como fue, por ejemplo, el caso victorioso de Caleb Ewan, el ciclista australiano del Orica Greenwich. Igor González de Galdeano, hola Igor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Han pasado por una zona de viento lateral, algunos nervios al paso por Ceutí, pero de momento parece que en el pelotón tranquilidad escapada más que controlada.
Sí, bueno, yo creo que además una de las órdenes que los directores suelen dar desde el autobús es la frase esa de si van 3 corredores no quiero ninguno, si van 4 tampoco, pero a partir de 5 quiero un corredor dentro, ¿no? Que es posiblemente lo que el Caja Rural haya mandado a sus corredores. ¿Por qué? Porque a partir de 6 corredores como van, pues está claro que el pelotón tiene que ponerse muy en serio, porque dejarles mucha diferencia supone que en esa subida no se puede recortar prácticamente nada, que en la bajada menos porque es muy rápida, Por lo tanto, por eso esa tensión del Giant y del Saxo para intentar echar una escapada abajo que les puede complicar las opciones de victoria.
Hemos salido después de más de una semana de territorio andaluz para adentrarnos en la comunidad autónoma de la región de Murcia. ¿Cómo acoge Murcia? Quique Iglesias, compañero, a la Vuelta Ciclista de España. ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal? Desde 2010 no veníamos aquí, luego lo contará el capitán, pero sí, de fiesta en fiesta. Estuvimos estupendamente toda esta semana en Andalucía. El sol nos sigue acompañando. Aquí a la sombra, en la Gran Vía, se está estupendamente. A ver si tenemos un sprint o lo que tengamos, pero vamos a vivir una tarde de fiesta aquí en Murcia, porque a Murcia le gusta mucho el ciclismo, obviamente. Mucha gente esperando en la puerta ya casi del autobús del Movistar, esperando que llegue aquí dentro de un ratín, a las 5:15, 5:30, Alejandro Valverde. He visto a su mujer por aquí, a sus hijos, así que hoy día especial para el mejor español de la general, quinto.
Ha dicho Chris Froome que su momento, mal momento de ayer en la subida al Alto de Capileira, que fue una cosa de piernas y que se encontró mal en el final de la subida, sin duda es la única noticia que pasó entre los hombres importantes de la general en el día de ayer y que se sigue comentando en el día de hoy aquí en Murcia. Murcia no es ni mucho menos nueva, es de las pocas metas no inéditas de esta edición número 70 de la Vuelta Ciclista a España. Libro de historia abierto, Capitán Alañá. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Y es la 27ª vez que se llega a Murcia capital. Una 27ª vez y, como decía Quique Iglesias, la última fue en el 2010 con victoria de un noruego, Thor Hushovd. Parece todo abonado al sprint. Simon Gerrans fue quien ganó en el año 2009. Mario Cipollini en el 2002. En el 2001, Tomás Koenigni. Y uno de los nuestros, Igor González de Galdeano, en el año 1999, pero aún era un prólogo contrarreloj individual. Ha sido el último español en ganar en esa línea de meta donde lo hicieron, además de él, otros 10 más de los nuestros.
Don Igor, ¿qué se siente?
Pues grandes recuerdos. Mira, yo me acuerdo aquel día que salí uno de los primeros, luego cayeron esas cuatro gotas en agosto, finales de agosto, que claro, el suelo está, pues, de no haber llovido en Murcia, pues un poquito resbaladizo. Tuve la gran fortuna que luego Lano salió con el terreno seco, pero también es verdad que con un poquito la luz ya más apagada, porque era prácticamente nocturna la contrarreloj, y me llevé la victoria, y fue la vuelta de mi consagración. Me recuerdo aquella vez que hubo un murciano que me dejó una bici para llegar hasta la salida y meta, que estaba un poquito a las afueras de donde yo tenía el hotel. Y bueno, pues recuerdos de aquel que desafortunadamente no me acuerdo del nombre, pero grandes recuerdos de que aquel maillot lo tengo enmarcado y guardado en casa con mucho cariño.
¿Cómo nos gustan los momentos mecedora en el mundo del ciclismo? Menos de 51 kilómetros ya para la línea de meta, 1:43, la ventaja de Madrazo, Keise, Cataño, Haus, Engulben y Van Ansbrecht con respecto al pelotón donde trabaja el Tinko Saxo de Peter Sagan y Rafa Almaica, y donde se incrustan también unidades que de vez en cuando pasan del conjunto Jayan Alpecin de John Degenkolb, y también hay que decir ya de Tom Dumoulin, ese gigantón neerlandés que está causando sensación por sus prestaciones en las cuestas arribas, también aquí de esta Vuelta Ciclista a España.
Y va a pasar la carrera por el culo de la meta, por donde hemos entrado nosotros una glorieta, por aquí va a pasar en breve, creo, porque ya están pasando las motos por delante nuestro los corredores para un primer paso, para que la gente se anime incluso a bajar antes desde casa a la acera para ver a los corredores.
Pues en los últimos 40 kilómetros...
Sí, la trasera, la parte trasera, la contrameta.
No tenías una frase más bonita que decir que el culo de la meta.
¿A qué me has comprendido? Por cierto, me he hecho una foto con un amigo tuyo.
Hombre, yo de culos controlo la leche, no te jode.
No, y doy fe. Oye, me he hecho una foto con un amigo tuyo, Pereiro.
Con Santi, ¿a que sí?
Sí.
Ahí va, caída en la parte trasera del pelotón. Yo creo que es más producto del relajamiento que otra cosa. No parece, en teoría, una caída muy grave, aunque hay un ciclista que está ahora mismo puesto sobre la acera, está consciente, pero está justo en el peldaño de la acera, y eso puede hacer muchísimo daño en una zona de bulevar que estaban pasando por la izquierda. Hay un ciclista que el número uno del Lotto Soudal, diría que es, creo que es Chris Boatmans.
Ah, no.
Bueno, es el 11.
Perdón,
no,
es Lotto.
Yo creo que es Boekman. Es un Lotto.
Es el 111 de Lotto.
Es Boekmans. Chris Boekmans.
Eso es Murcia ya, ¿eh?
Que está en posición de defensa.
David Arroyo. David Arroyo también.
Sí. Oye, está, hay signos de mucha preocupación con ese ciclista del Lotto, ¿eh? Que el golpe ha podido ser muy malo porque ha caído justo al lado de la acera. Y hay muchos signos de preocupación. También está envuelto en esa caída Frank Schleck. que es el hombre que se está levantando a duras penas también del Trek, pero el que preocupa sin duda es Chris Boekmans, el ciclista del Lotto Soudal.
El problema de estas caídas, aparte ya lo que es la montonera en sí, es las farolas, árboles y demás, y efectivamente el corredor está ahí, está como inconsciente y prácticamente...
Y hay un BMC que no sé si es Boanar.
Clavícula derecha.
Mira, está también Boaní, efectivamente, como decía el capitán Alañá, en el suelo.
Boaní estaba más adelante a la izquierda.
A ver si no,
sí,
si
también
no
está
nada,
en el suelo Boaní.
Veíamos al compañero, vamos, del corredor del Lotto, preocupado también.
Hay mucha preocupación en torno a Boekmans ahora mismo.
Chris
¿Es Boanar el ciclista del BMC?
Boanar no creo, ahora... No parece. No es Boanar, ¿eh? Boanar no es seguro.
No es.
No es Van Garderen.
Es Van Garderen, ¿eh?
Parece, ¿eh?
Sí.
Parece Van Garderen.
Parece Van Garderen.
Bueno,
no
pues...
Tiene
el pelo un pelín más largo que en el Tour, pero yo creo que es.
Sí, yo creo que es,
sí,
es Van Garderen, sí. Sí,
vaya caída en un sitio donde no tenía que pasar nada en teoría.
Pues adelante no hay tregua, ¿eh? Adelante no hay tregua, todo el Tinkoff, el Movistar. Yo creo que hay gente del conjunto Katiusa que está lanzando el mensaje a la cabeza del pelotón de que ha habido caída y que algo preocupa y algo grave.
La gente para los escapados que pasan por el fondo de la meta.
Sí, sí, 48-300, 1-39, que ahora mismo es lo de menos. Lo demás es saber cómo está Boekmans.
Eso dice, como dice Seri, está ahí... Isaichev, de alguna manera, informando a sus compañeros de Katusha lo que pasó por la parte de atrás. Y yo, faltando 48 kilómetros y viendo la gravedad de la caída, evidentemente, volvemos a repetir la misma historia del otro día, pero lo normal sería que amainara un poquito la marcha, porque fue muchísima gente la que quedó en la parte de atrás. Y estábamos viendo al corredor de Lotto, pero hay mucha más gente, ¿eh?
Sí, la gente que está alrededor, la verdad, que da síntomas de gravedad, ¿eh?
Uf.
La gente que está alrededor de Boekmans está muy preocupada.
Y ¿cómo se llama? Corredor de BMC. De BMC.
Van Garderen,
yo creo que también está fuera de carrera porque hemos visto que todavía sigue tirado y demás. Y...
Dani Martin.
Madre mía.
Daniel Martin es el canon.
O es Joe Dombrowski, el Cannondale, bueno, que está sobre la hierba.
En estos,
uno
en
de
estos
los
casos,
dos.
Más que dudar, prefiero dar nombres concretos que tengamos confirmados,
sí,
para no...
Exactamente. Sí.
Para no andar con historias, pero lo de el ciclista del Lotto, Chris Boekmans, es él.
Es el más grave.
Y es lo más preocupante.
Sí, sobre todo veíamos a su compañero ahí también preocupado. Y
sí, el 38 es Van Garderen, que ahora se le ve el dorsal al ciclista del BMC, pero
clavícula.
Me preocupa mucho todo lo que está pasando al lado de Boekmans. ¿Eh?
Pasa la cabeza de pelotón por aquí, liderada por el Jayan Alpecin y por los corredores de Peter Sagan, el Tinkoff Sangso, obviamente. Los corredores están ajenos de lo que pueda estarle pasando a Boekmans después de la caída terrible que ha sufrido.
Hay gente intentando entrar en la trasera del pelotón. 47-200 para meta, 1-27 para los seis hombres cabeza de carrera, entre los que está el español del Caja Rural Madrazo. Pero el cuerpo se nos ha cortado con esa caída en una zona de bulevar con una acera, un ciclista ahí muy cerca de la acera.
Va cortado, perdiendo cerca de 40 segundos el líder de la carrera, Esteban Chávez.
Lo que es raro en estos casos, y repito, que es una circunstancia de carrera y demás, que el pelotón en ningún momento haya esa...
No entiendo nada.
Entre Yo comillas, solidaridad de jolín, que estamos ante una caída masiva donde hay mucha gente involucrada y encima donde está el líder detrás, que evidentemente la carrera es la carrera...
Es que no se respeta ni al líder ya.
Es que no se respeta nada, y que al final... estamos unos con una manera de pensar y otras, pero yo creo que tanto Igor como Pasamontes están como yo, que lo bonito que tenía el ciclismo era esos momentos de preocupación, de gravedad, donde todo el mundo tenía
según
una solidaridad
Radio Vuelta,
enorme.
Es Daniel Martin, el canon del Garmin.
Vaya, pues eso sí que...
O sea que
buen
el
golpe
ciclista que va...
Tendríais que ver aquí lo roto que va el grupo, en muchos pedazos. Mira, va solo Rubén Plaza, tratando de recuperar tiempo perdido, pero vamos... Como no reaccione la gente, y hay un Lotto también que va a pasar por aquí, es el...
Hubo un tiempo que cuando el líder se caía en una circunstancia así, se paraba.
Ya no solo líder, Eddie. Mire, yo esta mañana estaba escribiendo...
Ya no hablo del otro,
sí.
de que...
Sí, pero mira...
Se ha caído, competición, creo, ¿no? La humanidad hasta se te olvida,
Yo esta mañana estaba escribiendo también un artículo para una gente que me lo había pedido y demás, y estaba recordando un poco la caída que tuve en el Tour 2008 y demás... Y aparte de la gravedad, de que salí adelante, de que no fue nada grave y demás, el recuerdo más bonito que tengo en aquel momento es que me dijera todo el mundo que el pelotón se había parado para
saber... Está hablando Radio Vuelta, perdona, Pereiro. No, era Juanma Garate que iba a intentar pasar información del jurado técnico de la etapa para a ver si había algún tipo de circunstancia, pero no nos llega con nitidez esa señal.
Siguen pasando uno tras uno corredores muy golpeados, haciendo todos tras coche. Frank Schleck, pasa por aquí un Cofidis, el dorsal 52 del Cofidis lleva una buena caída.
Imágenes de la caída ahora los compañeros de Televisión Española. Perdón, aquí que vemos a Daniel Martín, yo creo que más dolido con su suerte que con otra cosa.
No, clavícula también.
Irlandés, sí. Clavícula izquierda también. Seguramente.
Vaya caída.
Clavícula
en un
izquierda
sitio...
también para Van Garderen, parece. Y ahora, pues.
Van Garderen que es derecha.
Lo de Bokmans,
Van Garderen de derecha no y Dani Martín clavícula izquierda, yo creo, por lo que vi en las imágenes.
Y esperar que lo de Bokmans no sea más que lo que hemos visto, porque estaba en posición de defensa sobre un costado. Yo creo que estaban interviniendo para que no se tragase la lengua.
¿Sabéis
qué da la sensación?
¿Qué sucede? Cuando yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, y no voy a negar que esa solidaridad se echa de menos en estos momentos, pero ¿sabes qué ocurre cuando un equipo o dos están trabajando constantemente para echar la fuga adelante, abajo? Están desde hace 30 kilómetros sin parar, 50, no he visto desde cuándo han empezado a tirar para echar esa fuga abajo. Y cuando suceden estas cosas, desde los coches se dice corredores adelante. Hay corredores que prefieren relajarse, correr en la parte trasera y tienen esta mala suerte, pero están en el momento de la situación y colocación peor para poder tener una caída. Y los equipos que han estado tirando desde hace 40 kilómetros dicen, lo siento mucho, tenemos que echar la fuga abajo. Aquí, como decía uno de mis directores, esto es para gente que está hábil dentro de carrera y aquí no esperamos a nadie.
Ya, pasa que
el
bueno.
Grupo en el que está inserto el líder está perdiendo 19 segundos con respecto al primer pelotón perseguidor encabezado por el Team Cobb Saxo. Este pelotón está a 1.16 de la cabeza de carrera, de Madrazo, Keise, Catania, Hausen, Golbeni y Van Ansbroek.
Lo que pasa que, evidentemente, en el deporte, como bien dice Igor, y que es respetable también, y muchas veces lo podemos pensar y demás, pero yo creo que una cosa que diferenciaba el ciclismo de otros deportes era esa solidaridad, ¿no? Que había momentos tan, tan importantes y tan graves como el que estamos viendo en el día de hoy.
No, y sobre todo porque, bueno, hay tiempo de sobra, quedan 46 kilómetros, como decías, Óscar, va todo controlado, la victoria de etapa está presumiblemente y casi a un 99% en el gran grupo. No sé qué información estarán pasando a los corredores desde los coches y radio vuelta también a los coches, pero bueno, al ver cómo veíamos a ese corredor, yo creo que debería de hacerse un pequeño impasse, a lo mejor no parar del todo, pero sí, bueno, ver qué pasa, sobre todo porque hay otros compañeros de él ahora mismo ahí dentro del pelotón que en función de lo que les estén diciendo tienen que estar pasando un momento
pero
también súper tenso.
Sigue entrando gente
van a entrar
por la
todos.
Trasera del pelotón, 45-600 para meta. Ha entrado el grupo del líder en el pelotón. El líder irá recuperando posiciones hasta llegar a lo más alto que pueda. El ciclista del Orica Green es Esteban Chávez, 45.5 para meta. Ahora los seis cabezas de carrera ventajan en 1.05 al pelotón que poco a poco va a volver a tener esas 180 y pico unidades. Ya sin Daniel Martin, sin Van Garderen y sin el ciclista del Lotto Soudal, Chris Boekmans, que es... cuyo estado de salud es el que más nos preocupa.
Sí, a ver, entrar, yo creo que van a entrar todos. Van a entrar todos menos los corredores que fatalmente van a tener que, yo creo que abandonar la carrera y demás. Pero sí que es cierto que por lo menos, a mí me da la sensación y quizás me dejo llevar un poco por lo que yo he vivido durante todos mis años de profesional y de amateur también, de que haya un veterano, un capo, un líder de la carrera que se vaya delante del pelotón y que diga...
Pues mira, ahora mismo se acaba de meter Ventoso. Yo no sé... Si tiene la ascendencia suficiente en el pelotón para hacer eso o directamente para seguir tirando.
No, ahí tendría que ser Alejandro, ¿no? Por ser
líder.
La Vuelta a España, por además estar en su tierra y por ser un capo, ¿no? Y en nombre de todos, pues intentar transmitir pues esa preocupación y hasta ver lo que pasa.
Adelante, Quique.
No, simplemente estoy aquí en la zona donde está pasando la carrera y ha parado un motorista de que sigue la carrera y dice, he estado ayudando al chico a levantarse, estaba bueno pues sangrando por la boca, le han puesto un collarín y estaba siendo trasladado ahora mismo a un hospital. No me ha sabido decir si estaba inconsciente o no, pero que se había dado aparentemente con el bordillo.
Madre mía, uf. Pues esperemos que eso sea solo golpe y que no que ese sangrado no signifique mucho más.
El casco le puede haber salvado. Y
hombre,
lo digo
evidentemente,
en serio, ¿eh?
Evidentemente, vale, sin ningún tipo de duda.
Yo tengo la experiencia personal, ¿eh? Un golpe contra un bordillo salvó a una persona muy cercana a mí de algo mucho más grave y se solucionó simplemente con una rotura de dientes y con una herida en el morro.
Ojalá, en fin, pues centremos todos nuestros deseos. El que quiera rezar, que rece.
Nadie
por
para,
Bergmans, por el ciclista del Lotto Soudal. Efectivamente, nadie para, pero va cambiando un poco el color de la cabeza del pelotón. 40 segundos de ventaja para la escapada, tan solo 44 kilómetros. Todavía tenemos que subir y bajar dos veces la cresta del Gallo. Y estábamos en plena presentación cuando ha ocurrido esa caída. Se nos ha cortado un poco el cuerpo. A ver si recibimos pronto buenas noticias por parte del conjunto Lotto Soudal. Y a ver si podemos contar que aquí hay, sobre todo, deporte. A veces con dolor también, pero deporte, pasión, ciclismo. En la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE.
En la playa, con los amigos, en el concierto, en Lidl, cerveza Argus por solo 24 céntimos. We love summer. Vive tu mejor verano con Lidl.
Cuando te escapas del pelotón, eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Te mereces unas rebajas como estas. El Corte Inglés.
La escapada está ya en las primeras rampas de la cresta del Gallo, pero es que el pelotón está ahí, prácticamente ahí, a 15 segundos. Por delante se mantienen unos a más duras penas que otros. Madrazo, Keise, Cattaneo, Hausen, Golbén, Ivan Ansbrecht. ¿Cómo es, Capitán Alañá, este puerto de tercera categoría?
Primero que dé una buena noticia para el ciclismo español. Ayer más o menos lo decíamos. Hoy al final Marc Soler acaba de ganar el Tour de l'Avenir. Es el segundo después de Rubén Fernández.
Muy bien.
Así que apuntado que queda eso. La cresta del Gallo, puerto de tercera categoría, 4 kilómetros, un poquito más de ascensión, 375 metros de altitud, 315 metros de desnivel, 7,2% de pendiente media, 9,5% de pendiente máxima, rampas del 15%, más peligroso el descenso que la subida. Y cosa curiosa, en las anteriores veces en que se pasó dentro de la Vuelta a España por este puerto, nunca ganó un escalador, siempre se ganó al sprint en Murcia.
Lo que me da la sensación es que el pelotón se está empezando a dar cuenta ahora de que iban a cazar a la escapada demasiado pronto.
No,
estaban mirándose ahí delante como diciendo, ostras, ¿dónde vamos ahora cogiendo estos a 42 de meta?
Esto va a pasar siempre, ¿no? Yo creo que la aproximación al puerto, el quererse colocarse, colocado, vienes de una carretera de dos carriles, entras en una, ya veis, que no tiene más de tres metros tendrá de ancho. Es la colocación lo que hace que el pelotón avance tanto que prácticamente se los coma y se los va a comer en nada.
La bajada
está poniendo un ritmo más cansino, más machacón, Sergio Paulinho, el ciclista del Tinko Saxo, que ahora está gobernando el pelotón. Ha repuntado un poco la diferencia de la escapada hasta los 19 segundos por delante. Quedan Madrazo, Cattaneo y Haus, ya se fueron a la gatera, Van Ansbrecht y Engelbrecht.
No, y la bajada, como decíamos, complicada. Yo me caí ahí en una vuelta a Murcia porque las raíces de los árboles se meten por debajo del asfalto, lo levantan, digamos que lo abomban, y hay que ir muy atento a esos pequeños saltos, aunque la carretera está asfaltada, pero recordemos la caída de Carlos Sastre ya en 2001, que tuvo un golpe bastante importante bajando, así que muchísima precaución y se pueden hacer cortes a escasos 17 kilómetros de meta.
Pero parece que está el pelotón dejando un poquito más de carrete a la escapada. Ha subido hasta los 25 segundos, mirando hacia atrás Paulinho, buscando la referencia de sus compañeros, muy atentos los Movistar, con José Joaquín Rojas, un hombre que conoce muy bien el territorio, por delante de Alejandro Valverde, que tiene a rueda a Geraint Thomas, muy arriba también Fabio Aru, también el líder de la clasificación general, Esteban Chávez, después de ese momento de apuro, de verse cortado tras esa caída que nos tiene preocupados. Bueno, ya ha tenido bastantes consecuencias la caída, porque nos ha quitado del medio a TJ Van Garderen, a Daniel Martin, ni más ni menos que el tercero en la clasificación general, que estaba a 33 segundos de liderato y mostrando que tenía muy buenas piernas para intentar hacer algo importante en una carrera de 3 semanas que casi siempre se le acaban haciendo largas al irlandés del Canon del Garmin. Sube todavía la diferencia de los fugados. Paulinho tirando de experiencia, Igor González de Galdeano, para que la etapa vaya un pelín más controlada en estos últimos 40 kilómetros.
Sí, yo creo que estamos viviendo una calca de lo que vamos a vivir en la siguiente pasada, ¿no? Vamos a tener una aproximación súper rápida para llegar ahí y que los líderes lleguen bien colocados. Va a haber un momento, de relax, independientemente de que estemos en la segunda vuelta a pocos kilómetros de meta. El último kilómetro es durísimo de este puerto. Ahí va a haber otra vez una aceleración muy fuerte. Y si hay algún corredor capaz de arrancar el último kilómetro y lanzarse hacia abajo, sea del nivel de gente que desciende bien, como sea Samuel Sánchez, o corredores de este estilo, pues pueden tener opciones de llegar a meta, ya que luego no queda mucho tiempo para organizarse. Por lo tanto, muy bien por Paulinho, por mantener esa distancia entre los fugados y que la carrera sigan teniéndola controlada.
De todas formas, Tinko Saxo que de alguna manera cogió la responsabilidad de llevar un poco la caza y el control de la carrera ahora mismo, tiene la gran suerte de que encima de tener unos corredores que hoy, yo creo que van a acelerar en la segunda pasada para intentar eliminar a Degenkolb, que es el rival más complicado que puede tener Sagan, es que encima Sagan es un corredor de esos que en cualquier momento que alguien le quiera intentar sorprender bajando, es un corredor que también que baja muchísimo, y por lo tanto Tinko Saxo yo creo que hoy tiene la carrera bastante controlada y encima con el corredor adecuado.
Se quedan solos en cabeza de carrera después de que no pudiera seguir el ritmo Tom Van Ansbrecht, que venga del Noto en el Jumbo, el español, el cántabro del Caja Rural, Madrazo Ángel Madrazo, y el norteamericano del Canon del Garmin, Alex House. Los dos cabeza de carrera están sufriendo mucho en esta última parte de la ascensión a la cresta del gallo. 41-200 para meta, 39 segundos y parece que House se marcha. Parece que House se marcha y por detrás sigue el pelotón de control, dando relativo carrete a la fuga. Paulinho, José Joaquín Rojas, Alejandro Valverde muy arriba. Hoy sí, el murciano, el local, el ídolo de masas, no solo aquí en la región de Murcia, sino también en toda España, para no verse sorprendido por ningún movimiento. Alex Caos en solitario, Pereiro, cabeza de carrera.
Es que imaginaros, por ejemplo, evidentemente, Alejandro Valverde recibe los honores del público y el criterio del público prácticamente en cada carrera que compite, pero estamos viendo tanto a José Joaquín Rojas como a Alejandro Valverde prácticamente a la par de los corredores que tiran el Tinko Saxo, porque no deja de ser su casa. Y cuántas veces subirían por aquí pensando en que llegara este momento, y aunque lo hayan hecho alguna vez, lo que es pasar por tu gente, por tu casa, por algún terreno donde de vez en cuando puedas llegar a entrenar lleno de gente en competición, es una satisfacción enorme y que es un sentimiento muy difícil de explicar.
Y otro corredor a tener en cuenta hoy, que vemos ahí muy bien posicionada la rueda de Vanotti, es Luis León Sánchez, que puede intentar bien, en los últimos kilómetros de la última pasada por el puerto, un corredor que desciende bien, además se lo conoce a la perfección y también se ha pasado por Mula, su pueblo natal.
Ha pasado por Mula la carrera, sí señor.
No hemos podido abrir todavía nuestro sistema de participación porque nos ha atropellado esa caída tan grave que nos ha cortado la respiración, sobre todo viendo en el suelo a Chris Beckmans. @TJCope, somos en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, la dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook, y el WhatsApp 677-580-461. En Twitter precisamente estoy viendo que los compañeros de Televisión Española, que tienen la suerte de poder moverse en la carrera con las motos y demás, que ha sido retirado Beckmans inconsciente al hospital, en ambulancia, lógicamente.
Bueno, más o menos lo que íbamos contando nosotros, sí.
Y con respiración asistida, ¿no? En principio, pero bueno, simplemente por la inconsciencia.
Joder. 40-600 para meta. Ilio Keise va a ser engullido por el pelotón. O sea que ya tan solo nos quedan Madrazo sufriendo por delante y sobre todo el ciclista del Canon del Garmin, Alex Caos, en cabeza de carrera, prácticamente con un minuto de margen, y Paulinho y Rojas, Tinko Saxo y Movistar en cabeza del pelotón.
Sí, ahí va.
Estamos preocupados, ¿eh?
Sí, bueno, hablando un poquito más sobre lo que va a suceder ahora, Alaña nos podrá decir, ¿no? Yo creo que va a haber una hora, viene la bajada súper rápida. Está claro que en estas situaciones los fugados, si son capaces de pensar bien, tienen muchas opciones de llegar muy, muy lejos. Lo primero, porque si la bajada no van a quitar nada de tiempo, bajando la fuga posiblemente saque todavía mucho, bastante más tiempo, y luego entre que llegan abajo y otra vez se vuelven a reorganizar, pueden llegar a 20 kilómetros de meta otra vez con una diferencia considerable. Por lo tanto, si llega madrazo con el de adelante y entre los dos se arreglan, pues pueden tener sus opciones de hacerlo muy bien.
Lo que pasa es que van a ser simplemente dos corredores con una lucha en un pelotón donde vimos que el Tinkoff no van a parar hasta conseguir por lo menos el objetivo, que es intentar que Peter Sagan tenga opciones reales de ganar en el día de hoy. Y lo van a tener más complicado. Yo de todas formas creo que el segundo paso por la cresta del Valle va a ser un poco diferente al que estamos viendo ahora, porque al final Sagan sabe que Degenkolb es el rival number one para el día de hoy, y yo creo que van a acelerar un poquito en la segunda parte, porque Sagan a día de hoy sube un pelín mejor que Degenkolb, e intentarán eliminarlo en la segunda pasada por aquí.
Garate anuncia pues que Rubén Plaza vuelve al gran grupo. Alañá, dale.
Digo que entre el descenso, entre el final del descenso de la cresta del Gallo, que por cierto yo tengo la ligera impresión, Pasamontes, tú igual lo recuerdas mejor que yo, tengo la ligera impresión de que se está subiendo por donde se bajó en el año 2001. Lo digo porque acabo de ver la curva, o me ha parecido ver la curva donde se cayó Carlos Sastre.
Sí,
pero es así, ¿no?
Sí, creo que es así, porque la curva donde se cayó Sastre
era una curva estaba derecha, casi según se bajaba.
Sí, estaba casi al principio y hoy la tendrán un poco ya al final.
Van a bajar por el lado de la Fuensanta, que sí. es más corta, pero sí que tiene unas rampas también de tela, porque si recordamos aquella subida donde prácticamente los corredores iban a haciendo de lado a lado para subir, pues bajando van a coger muchísima velocidad. Exacto. Aunque creo que es menos peligrosa, ¿eh?
Sí, me decía Chente esta mañana.
Era de segunda, perdona, pasa. Sí. Aquella era de segunda, termino rápido. Hay 15 kilómetros entre el final del descenso y el comienzo de la segunda subida para que se pueda neutralizar.
No, que me decía Chente esta mañana, que conocen muy bien por los corredores que tienen dentro del equipo, que está recién asfaltada, como os decía, y la bici se lanza mucho más. Y llegas a las curvas y bueno, pues es complicado, porque la bici se lanza más de lo que te vas a encontrar en la curva. No son curvas para llegar demasiado lanzado, que se puedan trazar bien.
Tiene una sobre todo peligrosísima al final. Cuando giras, sí. Cuando vas subiendo, que giras a la izquierda,
sí, a izquierda.
Pues ahora será a la derecha la curva, que es una curva muy, 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 muy rápida.
Pues enseguida, en un kilómetro y medio para el hombre cabeza de carrera, Alex Gauss, va a llegar el momento del primer descenso de la primera bajada de la cresta del Gallo. 46 segundos de ventaja para el norteamericano del Cannondale con respecto al pelotón, que está controlado por el Tinkoff, por Sergio Paulinho y de alguna manera también por el Movistar, en la persona del murciano José Joaquín Rojas. Enseguida volvemos desde Murcia para contarles con toda la pasión y toda la energía de Fospring los últimos kilómetros de esta octava etapa de la Vuelta Ciclista a España.
A partir de este martes 1 de septiembre y desde las 10 de la mañana, los fósforos vuelven a tener una cita con Carlos Herrera.
Somos un pequeño pueblo.
En mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Afincado en Andalucía, pero sí mexicano.
Estreno de Herrera en COPE. Llámame, te espero.
COPE, estar informado.
Pueden ser increíbles, sorprendentes, rebajados, únicos, pequeños, justos, asombrosos, ideales, fantásticos. Pero solo en Lidl los precios son perfectos. Lidl, el precio perfecto, la calidad perfecta. Y tu compra, perfecta.
Endurece la hola, caída del ciclista cabeza de carrera de Alex Gauss. No sé si estaba en la última parte del puerto iniciando el descenso. Estaba iniciando el descenso Alex Gauss.
En la primera curva izquierda.
Se ha ido al suelo.
La primera curva izquierda.
Se ha ido al suelo en la primera de izquierdas. Y Paulinho mira hacia atrás. 30 segundos para Gauss, que ha recuperado su montura según el GPS de Televisión Española. Medio minuto conserva el norteamericano. La caída no es grave. De hecho, no es grave, que ya está subido sobre su bicicleta en una curva de izquierdas. Alex Gauss ha perdido.
Pero tiene un problema en el cambio de atrás. Tiene un problema con la bicicleta. Va a tener que parar, ¿eh? No va a ser capaz de continuar.
No, bueno, no ha tenido suerte. Mira. Ha tenido suerte de no irse a Murcia.
Madre mía.
Ha tenido suerte de no irse a Murcia. Vaya, menos mal que...
En la primera ya, ¿eh?
Y encima, en lo peligroso que es chocar contra un quitamiedos, ¿eh?
Sí.
Mucha precaución. Estarán transmitiendo ahora por los pinganillos. Muchísima precaución a los corredores. Habrán avisado que el escapado se ha caído, que tenga un...
Lleva el desviador roto, ¿eh? Lleva el cambio y el desviador roto. Las dos cosas. Va a tener que parar a cambiar la bicicleta. Es imposible que pueda seguir con la bici con la tierra.
Tiene que continuar hasta abajo y el coche que llegue y le cambie. No va a tener otra.
Me parece que va a ser una tarde para estar muy lúcido. con muchos puntos de atención y esperemos que todo salga bien en el hospital de referencia aquí de Murcia, donde ha sido trasladado el ciclista del Lotto Soudal, Chris Beckmans, después de ser el afectado más grave de esa caída que se ha producido en uno de los bulevares.
Uy, madrazo va bajando.
Ha llegado madrazo.
Madrazo va cuadrado todas las curvas.
El motor suena como un Fórmula 1, pero el chasis, la madre que me embaparí, tú.
Sí. Pues ahora es madrazo, cabeza de carrera, que le ha llegado por detrás a Haus, que evidentemente pedalear. Tiene problemas, claro, no puede. Y entonces se queda en madrazo el ciclista español cántabro del Caja Rural Seguros RGA. ¿Tú crees que le habrá hecho... ¿Cómo hace él?
Seguro que le ha
hecho... Sería recochileo.
Le habrá dicho el americano que iba a entrar a boxes, ¿no?
Y... Pues nada, que para estar despierto, hay que...
Fospring, ¿a que sí?
Sí, un poquito de Fospring. Sí, un poquito. A ver, Mata, pásame el Junior, ahí. Que me siento... Que soy un tío joven, ¿eh? Pásame el Junior. Gracias. Los únicos energéticos Fospring, avalados por ensayos clínicos que demuestran que son eficaces, son complejos vitamínicos que aportan a tu organismo la energía que necesitas, sea cual sea el desafío del día. Fospring es 100% natural y es de Soria Natural. Hay Light, que es el que más le gusta a Quique, el Sport, que es el que más le gusta a Mata, el Junior, que es el que más le gusta a Lañá,
el Resacas, el Classic, que es el que más le gusta a Pereiro,
el de Igor, el Plus, unos llevan el Ginseng, ¿no? Bueno, miras lo que lleva cada cosa y te recomiendan, pues oye, a ti te viene mejor este, te viene mejor el otro. Se compran herbolarios, Fospring, 100% natural y de Soria Natural. Fospring, con tu compra te regalan un pañuelo tubular multifunción. Fospring, de Soria Natural. Es la energía del equipo COPE, es la energía de la Vuelta Ciclista a España. Otra caída atrás, ¿eh?
Ha habido un Colombia, sí señor. Madre está mía. Acostado ahí en el lado izquierdo de la cuneta.
Bueno, está viendo no es la grave, carrera, no es... está viendo la carrera desde una sí. grada natural.
Sí. Es que es un, ahí la vacía el cenicero.
Es un descenso que, bueno, de momento no.
Nos reímos porque nada. No es nada, ¿eh? Claro, nos reímos porque esta no es nada.
No hay que lamentar nada y además veis que no hay apenas arcén. O sea, que la primera equivocación o te vayas un pelín, ya estás tocando con la rueda en la tierra.
Hoy mismo voy a llamar a Madrazo en cuanto acabe la etapa que cambie los reglajes, ¿eh? Porque bajando la madre que lo parió.
Ahí va el gorrión de Castaña.
El gorrión, exactamente.
Exactamente. Un corredor, por cierto, que en amateur su último año...
Era buenísimo.
Pasó, creo recordar, con Saunier, con Machín. Y luego pasó directamente a Caes, exactamente, de Spar. Pero ahí, con una pequeña tensión entre Saunier, Madrazo y Eusebio en ese momento, pasó ahí. Yo creo que traía muy buena proyección, por lo menos desde fuera, con terrenos adriáticos muy buenas, con finales donde disputaba con los mejores, por lo menos con mucha fuerza.
¿No pasó directamente a profesional ya con
no. Desde Parner? No. Bueno, no, yo creo que estuvo en Saunier y no sé qué pasó.
Pasó a profesional, yo creo que directamente con Eusebio. Lo que pasa es que sí que es verdad que estaba en Sanir Amateur.
Algo pasó
ver,
ahí.
Compañeros, sí. A ver, Quique, uno de los tweets más rentables y fiables del mundo del ciclismo es el del Lotto Soudal.
Sí.
Dice Chris Bockmans está en el hospital, está consciente y su situación es estable.
Uf.
Más novedades después.
Perfecto.
Un minuto.
Perfecto, y además, como bien dices, Quique, muy, muy fiable, porque es el propio equipo el que informa y que esté consciente y fuera de peligro, ya nos hace comentar la etapa de otra manera.
Exactamente.
Bueno, pues sí, pues es la alegría, ¿ves? Es un poco de Fospring y parece que...
Hay que estar lúcido, Jade.
Muy bien, Quique.
Madre mía, qué bala ha tenido que bajar Madrazo para que le cojan abajo del
ya
todo.
Te digo yo
pelotón
que sí.
Pelotón agrupado a falta de 33 kilómetros para la línea de meta. La próxima ascensión, la segunda en definitiva, la Cresta del Gallo, se va a iniciar cuando resten 21 kilómetros y medio. O sea que tenemos 11 kilómetros para ver cómo se mueve el pelotón, que seguro que ahora sí que va a ser con más nervios todavía, buscando la mejor colocación para la nueva entrada en Cresta del Gallo.
Aquí, Igor, ganó tu hermano también Campeonato de España, pero al revés, ¿cómo van los corredores ahora, no?
Exactamente, sí.
Se subía 25, 30 veces.
También me atacó bajando, justo arriba del puerto, sí, bajando, sí. Y llegó a meta.
Sí, sí.
Ten hermanos para esto, ¿eh?
Los Galdeano y Murcia, qué curioso.
Y Asturias también, ¿eh? En Asturias también hemos tenido nuestro... En Gijón hemos tenido
bueno,
nuestro
igual, pero estamos
apellido.
En Murcia ahora, ya llegaremos a Asturias.
Bueno,
va a ser
hay, que hay que venderse un poco, Óscar, hostias. Si no, esto no puede ser. Me tengo que vender un poco.
Yo tengo que ir a Australia para empezar a darme barniz, porque aquí nada. En Australia algún pinito por allí, aunque no fuera deportivo, hice.
Está Vicente Belda aquí, a mi lado. Un saludo afectuoso, le mando.
Bueno...
Eso va con recochineo, ¿no, Quique?
Sabéis, no, con recochineo no, pero creo recordar que cuando estaba en el Euskaltel, él fue uno de los que me dijo, si puedes fichar a corredores que no sean vascos, fíchale a Chávez.
Sí.
Y Quintana también estaba con él. Por lo tanto, Belda en Colombia ha tenido buen ojo para los corredores que ahora mismo están dando
claro,
mucho.
Claro, que él estuvo en Colombia, claro, con el equipo.
Sí, con el Colombia es pasión.
Exactamente. Y me dijo, Chávez, un buen corredor, ganó, creo que ganó el Tour del Porvenir también, y me dijo, este es uno de los, después de Quintana, de los mejores.
Oye, qué bonito ayer el vídeo de YouTube del equipo Orica Green Edge con Neil Stephen.
Cuenta eso, Quique, que ya lo hemos tuiteado en nuestras cuentas, @cuiglesias y @erifrade. Le pido también a Mansilla que si puede ser que lo retuitee o lo que sea con la cuenta de @tjcope, que es uno de los vídeos inside que hace Lórica Green Edge de cómo pasan las jornadas de la Vuelta Ciclista a España desde dentro del coche, sí, con cámaras subjetivas GoPro y demás. ¿Y qué pasa?
Bueno, pues otra de las redes sociales a seguir es la de Lórica, sin duda. Y el Lórica hace un pequeño vídeo de 10 minutos, vamos, un señor vídeo de 10 minutos de la victoria de Esteban Chávez en la Sierra de Cazorla. Y obviamente pues graban con GoPros lo que pasa no solo en la carrera, sino en el interior del coche número uno, el que conduce Neil Stephens y que creo que va algún auxiliar español, Pasamontes. Y bueno, claro, de fondo se escucha a Neil Stephens dando ánimos a Esteban Chávez cuando está a punto de ganar, y de fondo la sintonía de la cadena COPE en el coche de Orica, y se te escucha a ti pues gritando eso de Esteban Chávez para Colombia, para el mundo entero, victoria para Chávez aquí en Cazorla. Bueno, pues es protagonista número uno, la sintonía de la cadena COPE en el coche de Orica.
Y nos orgullece mucho, ¿eh?
Sí, cada día nos escuchan los últimos kilómetros, ahí ponen la radio y bajan el volumen de televisión. Así que contentos de que el coche del líder de la Vuelta a España haga los últimos kilómetros con la COPE.
Igual que contentos con los de la televisión, claro, que le bajen el volumen.
Tuiteado, por cierto, ¿eh?
Es que no, es que lleva COPE a todo trapo y no se oye ni Radio Vuelta.
Sí, sí.
Se fía más, se fía más de nosotros.
¿Y qué tal te escucha? ¿Cómo te sientes?
Pues la verdad es que se oye cojonudo.
Madre mía, cuando vaya Eri a Colombia, madre mía.
Gracias a Juan Carlos Matamoros, que sirve un fantástico sonido. A Hernández, que también lo cualiza y lo convierte allí en Madrid. Bueno, vamos a dejar de darnos tantísimo jabón. Vamos a tomar aire, vamos a entrar dentro de los últimos 30 kilómetros, desconexión, y volvemos con esta octava etapa de la Vuelta Ciclista a España. Son las 4:41, una hora menos en Canarias.
Cadena COPE, pasión por la Vuelta.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¡Manolo!
Sí, Tere.
¡Manolo! Tienes que arreglar el grifo de la bañera y ordenar el trastero.
Vale, Tere.
Vale, Tere, vale, Tere. Manolo, ¿sabes qué?
En Canal Car compramos coches.
Manolo, no te rías, ¿eh? No te rías.
¡Coches!
¡Canal Car!
¡Compramos coches!
¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen. Mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Único, diferente. Volumen. Joaquín Costa, 51.
Michelin, Continental, Pirelli, Falken, Puma, Uniroyal.
Busques el neumático que busques, lo tienes en Osfram.es. Nuevos y seminuevos, fácil y rápido. Eliges las ruedas de tu vehículo al mejor precio y decides si las pagas en la web o directamente en el taller cuando las montes. Comprar en Osfram.es solo tiene ventajas.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura. Cadena COPE. Pasión por la Vuelta.
Últimos 29 kilómetros de jornada. Pueden seguir mandando sus mensajes a @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y WhatsApp 677-580-461, que va a seguir activado durante toda la tarde y durante buena parte de la madrugada, hasta las 2 de la madrugada. Deporte en la sintonía de la cadena COPE. Dentro de 17 minutos vendrán Paco, Pepe y Lama para presentarles también, o sobre todo, la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga, que se abrió ayer con el Villarreal 3, Español 1, ¿verdad, Quique? ¿Confirmas?
Sí, afirmativo, 3-1, sí. Y nada, que buena primera parte, mala segunda.
Y que hoy prácticamente tenemos un super sábado en el tiempo de juego. Bueno, siempre que haya radio y que haya tiempo de juego es un super sábado. 28-600 para meta, 28-500, siempre Paulinho, siempre Cinco Saxo, en cabeza del pelotón, ya pelotón agrupado. Muchachos.
Hola. Oye, no.
¿Se ha cortado? Ah, no, estáis ahí. Vale.
Oye, que...
Pues a ver si cuando venga Machín arregla esto, porque si no, ¿estáis callados?
Se ha confirmado oficialmente el abandono de Van Garderen, ¿eh? De momento, oficialmente, ¿eh? Pero falta por confirmar el de Dani Martín, al que también veíamos caído ahí, y se ha confirmado también, aunque ya nos lo contaba aquí, que Iglesias, lo que decía Lotto Soudal respecto a Bockmans, a Chris Bockmans.
Pues vaya año de grandes de Van Garderen, muchacho. Sí. Mala suerte.
Lleva una de caídas. Ese hombre. Lleva muchísimas caídas y en carreras muy importantes y antes de objetivos muy importantes. Y en este caso, durante. Porque independientemente de cambiar de equipo el año que viene, que hay que recordar que va al Quick Step, yo creo que son corredores muy profesionales que intenta dar el máximo, que para también para su confianza tiene muchas ganas de hacerlo muy bien en una gran vuelta, como puede ser la Vuelta a España, en esta Vuelta a España de 3 semanas, y bueno, pues se le han truncado todos sus sueños, todo su trabajo, que habrá trabajado muy duro para intentar estar ahí arriba.
De todas formas, es un año donde hay un montón de abandones de gente importante en las grandes vueltas, ¿eh?
El año pasado fue más, ¿eh?
Llevamos ya, diría que 5 años así, ¿eh? Porque si te das cuenta, a todas las grandes vueltas se llega con 3, 4 grandes favoritos, y luego hay un escalón ahí de 5, 6, 7 ciclistas que está un pelín por debajo, pero que si están en un buen momento de forma y se les da bien, pueden aspirar al podio o incluso a la victoria y demás. Y en la primera semana de esos hay 3 que ya se borran, pero casi siempre. Bueno,
el año pasado,
antes del Ecuador del Tour, ya habíamos borrado a Contador y a Froome, por ponerte un ejemplo.
Pero este año, gracias a Dios, la vuelta siempre trae sorpresas, y yo creo que tenemos a un corredor como Chávez que se está de alguna manera reafirmando, y yo creo que va a ser la gran revelación de la carrera. Se cayó Nibali, se cayó ahora Dani Martin, que no era un super favorito, pero de alguna manera un corredor que estaba tercero en la general y que hacía y aspiraba a hacer cosas muy bonitas. Van Garderen, yo creo que no tenía el golpe de pedal del Tour de Francia, pero lo que tenemos de momento yo creo que nos va a dar buen espectáculo de aquí a que acabe la Vuelta Ciclista a España.
Y fijaros que lo que hablamos, ¿no? La Vuelta a España ya es una carrera, pues la última de 3 semanas de la temporada, donde hay muchísimo movimiento de mercado, como cada día nos comenta Quique, y dentro de los equipos pues estamos viendo lo que vemos, ¿no? Aparte de haber equipos donde hay más de un líder, pues hay algunos que se van, otros que se quedan, y pues el caso de Katusha con Dani Moreno, con Purito. Ayer veíamos a Mikel Landa también, pues dejando claro que no sigue, que él si se encuentra bien va a tirar, que ya se quedó claro en el Giro por quién apostaba el equipo. Entonces, bueno, que al final es una carrera de la Vuelta a España que, a diferencia del Tour y del Giro, en algunos equipos hay casi competición dentro del mismo equipo, ¿no? Y a veces eso hace que la carrera se desarrolle de una manera un poco extraña.
¿Cuántos años tiene Landa?
26. Yo creo 26, 27.
Polín, pues yo ayer escuché las declaraciones de él y cuidadito, 26 años, estar en un equipo como Astana, que ya es de lo mejor del mundo en cuanto a infraestructura, sueldo y demás, y hablar con entre comillas, ¿no?, con esa tranquilidad, esa seguridad y esa crítica es...
Landa, sí. Quique, no sé qué ibas a decir.
No, di tú y luego
No, Landa es un corredor que tiene muchísima personalidad, muchísima clase, sobre todo cuando la cuesta se pone hacia arriba, y bueno, sobre todo es un corredor ganador. Él entró en Astana, yo me consta de que muchas veces en los equipos hay determinados corredores que se les cuida con muchísima fuerza, como en este caso es Aru, y hay otros corredores que se les deja un poquito, pues bueno, verles un poquito desde lejos y a ver cómo actúan, y este es Landa, ¿no? Eso tiene dos posibilidades. Una es que el corredor se te una, y otra es que el corredor se te ponga en contra, ¿no? Cuando ve que la gente no se pone alrededor de él y que tiene que buscarse un poquito, entre comillas, su sitio en el equipo y no le ayudan a ello, pues...
No, yo creo que es más una cosa de respeto, de alguna manera, y hablo con propiedad porque yo sí que estuve en ese equipo y ya no es el Landa, es Nibali, es... Yo creo que todos los corredores que pasan por ese equipo que no dan la talla surrealista que esperan sus patrocinios, sus jefes de él, de alguna manera están como secundados, ¿no? Y yo me alegré mucho de las declaraciones de Landa, sobre todo porque es un corredor que tiene futuro, que ya hizo un resultado muy grande como fue este año en el Giro de Italia, y que tiene ofertas seguramente para abandonar un equipo que sinceramente para él no creo que le vaya a aportar mucho.
Ayer bajábamos el puerto de Lanjarón en el coche de COPE y nos acompañaba también Juan Magárate, ex corredor, vamos, muy reciente, muy de los buenos además, y que está haciendo de radio vuelta en este Tour, y dice, es que no sabéis qué calidad tiene Igor Landa pedaleando. Dice, le ves pedalear y es una maravilla.
Landa es uno de los mejores corredores españoles de futuro que hay en este momento, por no decir el mejor escalador nacional en este momento. Lo que pasa es que, como todo, y como lo dije el otro día, ahora se ha confirmado y ahora se tiene que reconfirmar. Y la reconfirmación, como tú acuérdate, Pereiro, cuando ganaste tu primer Tour, fuiste al año siguiente a ver si otra vez pasaba la misma situación, y ¿qué pasó? Porque no pasaba.
Que volvía a mi puesto natural.
Exactamente, que al final, no natural, que al final te cuesta volver a tener el nivel anterior, pues porque los trabajos cuando eres joven todo te llega, entre comillas, un pelín más fácil, y cuando vas teniendo veteranía el trabajo tiene que ser mucho más mayor para conseguir y superarte.
Y cuando uno coge nombre no le dejan alegrías, ni mucho menos. Samuel Sánchez es un ciclista reconocido por todos, que ganó los Juegos Olímpicos de Pekín, y desde entonces ya no pueden ir a hacer pis sin que nadie le siga.
Y encima, y repito, hablo con propiedad, le anda hasta un equipo donde todo se maneja según lo que cobres, y a partir de ahí ellos dicen, bueno, tú cobras tanto y tienes que andar hasta aquí. Y como no des ese nivel, ya estás crucificado.
No, yo 22.800 para meta. Ahora termina con esto, sí. Pasamontes, que se está aproximando de nuevo el pelotón hacia Cresta del Gallo. Pelotón agrupado. La entrada va a ser brutal en esa carretera, que se estrecha, y de qué manera, hasta los 3,5 metros, no más. Y ahora es el Sky el que conduce el pelotón. Cierra el tema, Landa, si quieres, Luis.
Sí, no, quería comentar pues que Astana está siendo últimamente un equipo que da bastante caña a sus corredores en público, ¿no? Y hay ciertas cosas que yo no comparto. Hay que hablar con los corredores en privado, transmitir pues si no estás contento con su rendimiento, pero el corredor, como siempre digo, es siempre el más interesado en tener un buen rendimiento por contrato y sobre todo pues por todo el trabajo y esfuerzo que hay antes de una gran vuelta de 3 semanas.
Es Geraint Thomas, el ciclista que ha sido el Sancho Panza de Chris Froome en la conquista de su segundo Tour de Francia el pasado verano, que estaba conduciendo el pelotón. 22 kilómetros para meta en 500 metros. Ese giro para entrar de nuevo en esa calleyuca que decimos en Asturias, en esa calleja estrecha, en esa primera rampa, en esa entrada a Cresta del Gallo, hasta este puerto corto, de subida corta, dura, sobre todo en la parte final, y de descenso que, como han podido comprobar, puede traer sustos e incluso caídas, aunque afortunadamente ninguna de las que hemos visto ha sido demasiado grave. Una... Y las noticias que nos han llegado al hospital de Bokmans pues son también tranquilizadoras, sí. Con lo cual vamos a centrarnos en lo deportivo.
Sí, ahora entrar en lo deportivo.
Buanín retirado también, ¿eh?
Vaya.
Vaya racha.
Bueno, pues Buanín no va a poder llegar a la etapa de Andorra, al Añá, que me comenta Sergio López de Gea, que es casi el padre de una de las etapas, el compañero del periódico de Cataluña, que anuncian chubascos para
¡madre
el miércoles!
Mía.
Vaya.
Entonces es una etapa de 40 kilómetros con 6-7 puertos, espectacular, el máximo desnivel que jamás haya corrido en una vuelta. Bueno, pues,
esperemos que las temperaturas no sean bajas, porque recordamos todos una de las últimas finales en Andorra, en la Gallina, ¿no? En el Col de la Gallina, sí. Donde vimos corredores que se retiraban por hipotermia.
No, y que va a ser un cambio brutal para la musculatura de los corredores después de todos
estos
días.
Y después de descanso.
O sea, ese día podemos ver cosas, pues bueno, un poco lo que vimos, claro, el día después de descanso del Tour, pero aquí agravado por ese cambio.
Señoras y señores, los ciclistas otra vez van a subir la Cresta del Gallo.
Estoy siempre pensando
está
en gallinas.
Marcando.
Las gallinas mueven el mundo, son las que ponen huevos.
El conjunto Sky es el que lleva el comando de las operaciones y se produce un demarraje en la parte delantera del pelotón. Es creo que Nicky Terpstra, el ciclista del conjunto de Tiscuic Estepe, que trata de endurecer el ritmo.
Valverde detrás. Bueno. Valverde
y sale
detrás.
¿Valverde es?
Sí, sí.
¿Es Valverde?
¿Es Valverde ha salido?
Es Alejandro, sí.
¿Es a ver?
Sí, sí.
No, es Alejandro.
Yo juraría que es Alejandro,
¿eh? Hay un Etix, sí.
Bueno, pero pues...
Y Froome a rueda.
Ah,
de...
sí, claro. Es Valverde y por eso Froome sale rápidamente a cerrar el hueco. Sigue la rueda de Froome, Chávez, sigue la de Chávez. Tom Dumoulin y nuevo ataque ahora.
Etix Quick Step.
Es Etix Quick Step. Jolín, pues se lo han tomado en serio esto de la Cresta del Gallo.
Es Verona, sí.
No,
es
este
Carlos Verón.
No, este estos... es muy bajo. Para
estos no quieren sprint.
Es Gianluca Brambilla, el italiano,
sí.
De
Brambilla,
Quick Step.
Sí.
Brambilla, el que coge unos metros de ventaja con respecto al pelotón. 20.400 para meta, se corona Cresta del Gallo. Cuando quedan 17.300, justo ahora le quedan 3 kilómetros de ascensión. Que se hace pelota, muchos movimientos atrás. Extrañaría mucho que una aventura a estas alturas saltara a la banca y evitara una llegada más o menos masiva, seleccionada pero masiva al fin y al cabo, en las calles de Murcia, aquí en la Gran Vía del escultor Salcillo.
Llega un loto para acompañar a Brambilla.
¿No fue el que ganó ayer?
Bertjan Lindemann, a mí sí me ha parecido, por,
uf,
por
yo creo que sí,
de correr,
Sí que parecía. Y
Brambilla in front of the bunch.
Brambilla ya acompaña. No, este es más grande, ¿no?
Este es más grande. Yo lo que querría. Para que entienda un poco el público, cuando un sprinter afronta una subida de este tipo, que no es muy larga, lo que
hace Rosen.
Es empezar en cabeza y dejarse caer hasta el puesto 40 sin darlo todo, y el último kilómetro volverse a esforzarse para no perder la comba del pelotón y así poder entrar en el sprint.
Y qué nervioso, Timo qué nervioso
Rosen,
está
el irlandés del Lotto NL Jumbo. Timo Rosen es quien acompaña a Gianluca Brambilla en cabeza de carrera, marcando el ritmo en el grupo de favoritos, el conjunto Sky. Valverde, qué nerviosito estaba, qué loco por la música estaba, ¿no?
Y a mí me extraña
quinto
un poco
del pelotón Valverde.
Y a mí me extraña un poquito que Tinko Sasso de alguna manera no acelere más en esta subida, porque Degenkol evidentemente es un corredor que pasa más o menos los repechos, pero cuanto
si
más
pierde, cuanto... Y si pierde los lanzadores, es que no solo tiene que sprintar Sagan, ¿eh?
Es que va a pasar mucha gente controlar. Este ritmo. Es que va a pasar mucha gente.
Pero
este
eso
ritmo,
le favorece a Sagan, que, no, que pasen más corredores.
Les ha venido fenomenal el primer paso, sobre todo a corredores como Froome, que no conocían este descenso, pero veíamos el nerviosismo de Alejandro Valverde posicionado a rueda con Nairo Quintana y José Joaquín Rojas, que no quieren ningún sobresalto en este descenso.
Hombre, es que Alejandro, siendo murciano, yo creo que no ganó nunca la Vuelta, ¿no? Llega como corredor. En la Vuelta a España, Alejandro no ganó nunca en Murcia. Imaginaos lo que sería para él ganar aquí.
Séptimo Dani Chávez Martín, en ese fuera, pelotón, el ciclista líder, el jersey rojo de la Vuelta Ciclista a España, muy atento, muy a la rueda de Alejandro Valverde. Se siguen produciendo ataques de marrajes en la parte delantera del pelotón. 8 segundos, si acaso, de ventaja para el dúo que forman Testra en cabeza de carrera Brambilla y Timo Rosen.
Sí, vemos las banderas de España que delatan que el viento es a favor.
El mejor para las aventuras.
Ataca por detrás Testra con un Garmin, ¿no?
David Vilela.
José González.
Es González, el ciclista del Caja Rural.
Y este es Peyo Bilbao, ¿no?
No.
No es Bilbao,
José González.
José González, hazme caso, Pereiro, no liemos a la gente. Sí. Hay un montón de ataques, se está desmangarillando la carrera un poco, 19 kilómetros y hay un cerro de ataques intentando buscar la cabeza de carrera, a ver si en el pelotón alguien pone cierto orden y lo intenta hacer el Sky ahora mismo.
Muchos nervios.
Pero...
Este es el corredor que ganó en el Angliru, en Asturias.
Kenny Elizonde.
Elizonde, exactamente.
Elizonde, sí.
Muchos nervios, ¿eh?
Y ahora el Katusha...
Y a ver cómo...
Es una carrera ingobernable y casi inenarrable,
sí,
vamos.
Muy poco control, ahí sí, es
los equipos,
Rojas.
Los equipos han traído grandes líderes, pero están cogidos con pinzas por dentro. Que
Losada.
Les cuesta mucho controlar.
Losada y
mucho.
Rojas.
Alberto Losada y Rojas y...
Que
Losada.
Les cuesta mucho controlar.
Losada y
mucho.
Rojas.
Alberto Losada y Rojas y sale un Sky a tapar hueco y muy poco control. Después de todo el trabajo de Tinkoff Saxo para Peter Sagan, pues deberían de controlar esto hasta
es
el
nieve, ¿no? Es
Rojas,
nieve.
Es nieve.
Rojas y nieve.
Nieve, yo creo.
Sí, sí. Nieve, sí.
Esto parece una carrera sub-23 y élite, lo
es
cual
Henao,
es muy divertido, por otra parte.
Sergio Luis Henao, creo que es, ¿eh?
Henao, sí. Henao, bueno, Henao y
pues,
Rojas.
Brambilla en cabeza de carrera. Por detrás están Rojas, Henao y Alberto Losada, que acaban de coger a Timo Rosen, el ciclista neerlandés del Lotto en el Jumbo. Estamos subiendo la cresta del gallo, que luego habrá que bajar para dilucidar aquí en las calles de Murcia quién gana esta etapa de locos.
Aquí
una etapa de locos, Quique, que seguiremos contando dentro de 3 minutos en el tiempo de juego. Dale.
Sí, señor. Aquí digo yo, es donde Rojas, que puede ganar históricamente en su casa, no puede mirar hacia atrás. Tiene que ir para arriba y llegar con un grupo de 4 de 5.
Sí, esto es lo que tiene que buscar Rojas. Lo que hablábamos, que a veces los sprints masivos pues no puede nunca estar ahí en las primeras posiciones. Siempre está quinto, cuarto, pero no consigue rematar. Estas son las escapadas que le viene bien a Rojas. Una subida que elimine corredores y en un grupo de 5 pues puede ser el vencedor fácilmente.
Brambilla, González y el ciclista del Lampre, Cristian Durasek, son los tres cabeza de carrera. Viene por detrás Kenny Elizonde, efectivamente, el hombre con cara de niño vencedor en la etapa, en la última vez que se llegó al Alto Langliru en Asturias. Y por detrás viene ahí Henao con José Joaquín Rojas.
Losada
y más atrás viene el pelotón, pero son ventajas muy exiguas de 10, 12 segundos entre grupo y grupo de los que estamos narrando aquí en la sintonía de la cadena COPE. 18.300 para meta. Llegan Henao, Losada y José Joaquín Rojas a la altura de Lisón. Llega también Nicky Terpstra, quinteto perseguidor de los tres hombres que ahora mismo ostentan la cabeza de carrera.
Sí, lo que pasa es que detrás vemos que tanto Jayan Alpecin como Tinko Sasso quieren controlar.
Hueco,
Pero quieren subir a un ritmo donde no pierdan muchos elementos.
Eso
porque al final van a quedar prácticamente 16 kilómetros de la línea de meta una vez que coronamos este puerto. Y para mí, inteligentemente por parte de Jayan y de Tinkoff, están haciendo las cosas muy bien. Y por delante tenemos la aspiración y un poco la ilusión de, de rojas, pero sinceramente creo que tal como está haciendo el pelotón la subida, vamos a ver un sprint masivo.
No, pero van muchos.
Tinkoff no puede dejar desaprovechar esta oportunidad. El otro día Peter Sagan se lamentaba de haberse metido en un final de etapa que no era acorde a sus características y donde Valverde era más fuerte que él, de haber perdido la oportunidad de la etapa de Alcalá de Guadaira que ganó Caleguiwan, y ahí ya no tenía ese gas. Por eso a veces lo que siempre hablamos de saber cuál es tu sitio y
oye,
dónde
qué valiente, qué valiente, qué espectáculo. Tondo Molín ahora mismo tensando el grupo de los favoritos, jersey blanco de la combinada, el hombre que ahora mismo ocupa la segunda posición en la general a 10 segundos de la roja que viste Johan Esteban Chávez, que por lo menos está, sí, mira, está ahí, asomando en la séptima posición del pelotón. Pero qué bonito es ver, insisto, dos extranjeros peleándose por vestir un día el jersey de la vuelta.
Es que estamos viendo a Dumoulin, a Nieve, a Froome, Valverde, Chávez, Quintana. O sea, estamos viendo a los grandes de la general delante del pelotón. Es súper bonito.
En un puerto de tercera.
El trío cabeza de carrera que forman Durasek, González y Brambila aventaja en 16 segundos a este grupo. ¿Dónde va el jersey rojo, el líder de la vuelta? Enseguida vamos a llegar a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, en 10 segundos lo haremos. Supongo que estarán ya por ahí preparados Paco y Pepe para comenzar una tarde de fútbol, de baloncesto y de todo lo que haya en el tiempo de juego.